Con este tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para poder entender el tema de la autoridad en la iglesia, tenemos que ir al libro del Génesis. Yo les dije a ustedes que si no entendemos el Antiguo Testamento, no podemos entender el Nuevo Testamento. San Pablo dijo que todo lo que está en el Nuevo Testamento ya está prefigurado en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es una prefigura de lo que es realidad, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Este tema también lo van a encontrar en el website de nosotros, si quieren no coger datos, está todos los datos de ahí. Este tema se llama Sobre esta roca, se llama el tema. Está con todos los datos sobre esta roca. Y el website de nosotros es www.apologetica.com. Siloe, como nuestro ministerio, S-I-L-O-E, como la piscina, Apolo, como está escrito aquí, apologeticasiloe.com. En la sección de temas están los temas escritos, en la sección de clases están los videos de todas las clases que tenemos de la Biblia, de todo. En la sección que dice Radio Católica Mundial está el programa que estamos haciendo del Credo hace un año, y ahí tiene muchísima información. Este tema que está aquí, todos los datos de este tema está en el tema que se llama Sobre esta roca. Así que si quieren tomar nota, bien, pero si no, saben que ahí está todo. Dice el libro de Génesis, capítulo 49, versículo del 8 al 11. Judá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano agarra del cuello a tus enemigos y tus hermanos se inclinarán hacia ti. No te será arrebatada la corona ni el bastón de mando de entre tus piernas hasta que venga aquel a quien le pertenece. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí tenemos esta la última palabra del patriarca Jacob, también llamado Israel. Todos ustedes saben cuántos hijos tuvo Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. 12 hijos tuvo Jacob, y de las 12 hijos de Jacob van a ser las 12 tribus de Israel, se va a constituir el pueblo de Israel. Pero fíjate cómo en el plan de Dios primeramente había un solo hombre, Abraham, no había nadie más. Después estaba Abraham e Isaac, que fue el heredero del pacto. Después de Isaac tuvimos Abraham, Isaac y Jacob. Ya Jacob, el pacto ya que venía de una sola persona, en una sola persona, ya Jacob tiene 12 hijos. Y al final de su vida, Jacob va a dar una bendición a cada uno de sus hijos. Lean el capítulo 49. Jacob da la bendición a cada uno de sus hijos. Pero el que más nos interesa es Judá. Porque Judá es el que va a recibir el pacto de Dios. Todo pacto, hay algo muy importante, todo pacto tiene que tener sucesión. Y grábense eso en la cabeza. Sin sucesión no hay pacto. ¿Por qué? Porque tiene que haber haya sucesión para que haya pacto. Porque si no hay sucesión, el pacto se acaba cuando la persona que tiene pacto se muere, ¿no? Si el pacto Dios lo hace con Moisés, un ejemplo, y Moisés se murió, ¿qué pasó con el pacto? Se acabó. Por eso cuando Moisés va a morir, le impone las manos a Josué y el pacto se va pasando. Pero de las 12 tribus, la tribu que va a tener el pacto de Dios es la tribu de Judá. Es la que va a recibir el pacto de Dios. Por eso le dice Jacob en su bendición a Judá: no te será arrebatada la corona ni el bastón de mando hasta que venga aquel a quien pertenece. O sea, en el reinado establecido que va a establecer Dios en Israel, el Señor de las 12 tribus le dice a Judá: tú vas a tener la corona y el mando. ¿Hasta siempre? ¿Hasta siempre lo va a tener? Hasta que venga al que le pertenece. ¿A quién le pertenece la corona del rey y el bastón de mando? A Cristo. Judá va a tener la corona y el bastón de mando hasta que Cristo venga. Y dice, esa que viene amarra su burrito en la vid. Dice que amarra un burrito en la vid, que es donde se hace la uva. Por eso cuando Jesús entra en Jerusalén, entra montado en qué? En un burrito. Nosotros no lo sabemos, pero cuando los judíos vieron a Jesús sentando un burrito, les vino a la mente la profecía de Jacob. El que viene a buscar la corona y el mando viene en un burrito. Por eso cuando Jesús entra el domingo de Jerusalén, entra a recobrar la corona. Por eso es que lo quieren hacer rey en el templo. ¿Se recuerdan que lo quieren hacer rey los judíos? Porque ellos se acordaron de esta profecía. Pero Cristo dijo, el reino que yo vengo no es el que ustedes tienen en mente. Pero mira tú cómo hay que entender la Biblia para entender también el Evangelio. Si no tú, si el domingo de Ramos, sin esta profecía, el domingo de Ramos no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué sucede aquí? De aquí en adelante, ¿cuántas tribus eran? ¿Cuántas van a tener la promesa? Una. Judá. Las otras tribus mantienen la promesa si se mantienen unidas a la tribu de Judá. Después que pasó el rey Salomón y comenzó el reinado de los que suceden a Salomón, pues resulta de que las tribus del norte, unas tribus del norte dijeron, bueno, pero ¿por qué tenemos que bajar a Jerusalén a adorar a Dios? Si Dios está en todas partes, vamos a hacernos un altar aquí en el Garizim, hacemos nuestro templo y adoramos a Dios aquí. ¿Tú sabes qué hizo el pueblo de Israel? Se apartó de la tribu que tenía la promesa, el del pacto. ¿Quién era la tribu? Judá. ¿Y tú sabes lo que le pasó a las otras 10 tribus al alejarse de Judá? ¿No se imagina qué le pasó? ¿Qué perdieron? No perdieron la gracia estaba perdida desde Adán y Eva. Perdieron el pacto. La gracia la perdió. Esa gente ninguno tuvo gracia hasta que vino Jesús, desde Adán y Eva. Ah, eso fue otro capítulo, miren esa parte. Las tribus que se apartaron de Judá perdieron la promesa de que iban a estar cuando el Mesías regresara. Por eso vinieron los babilonios, se llevaron a las 10 tribus cautivas a Babilonia y las tribus nunca regresaron a Israel. No es que las 10 tribus de Israel se perdieron en el aire, es que ellos se casaron en Babilonia con paganos, tuvieron familia y perdieron la identidad israelita. Por eso cuando el rey Darío da permiso para que Israel regrese a reconstruir Jerusalén, las 10 tribus dijeron, pero ¿qué tenemos allí? Ahí no tenemos nada, piedras viejas. Aquí tenemos casa, familia, trabajo, y no volvieron a Israel y se diluyeron entre los babilonios. Sin embargo, ¿qué tribus regresaron? Judá, Leví, porque Leví tenía que, Leví no tenía tierra, Leví vivía de la función del templo. Y la tribu de Benjamín, que era la más pequeña. Esas tres tribus fueron las que regresaron a Israel y volvieron a instaurar el templo y el reinado de Israel. Todos fueron llevados a Babilonia cautivo, pero los 10 perdieron la identidad. ¿Por qué perdieron la identidad? Porque habían perdido la promesa de Dios, porque la promesa la mantienen solamente si se mantienen unidos a Judá, porque el único que tiene promesa de estar presente cuando llegue el Mesías es Judá. Por eso hasta el día de hoy, los únicos israelitas que ustedes conocen, ¿cómo le dicen? Judíos. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas eran judíos. Habían rubenitas, zabulonitas, 12 tribus, pero por eso ustedes no conocen ya a más, porque las otras tribus se desaparecieron, se mezclaron con los paganos y se volvieron paganos. Por eso las que quedaron fieles es la tribu de Judá hoy en día, los judíos que están mezclados con alguna gente de Benjamín, y la tribu de Leví, que son casi todos los judíos que tienen de apellido Leví o Cohen. Casi todos los apellidos Cohen son de casta sacerdotal. Los Cohen, porque Cohenín era sacerdote en Israel. Y los Cohen, casi todos los apellidos Cohen, K-O-H-E-N, son de casta sacerdotal, que estaban dentro de la tribu de Leví. Pero lo más importante, tenemos que tener bien claro que para que haya pacto tiene que haber, ¿qué cosa? Sucesión. Porque si no hay sucesión, ¿qué pasa cuando se muere el primero que tiene el pacto? Se acaba. El pacto se tiene que ir pasando. Y eso tenemos que tener bien claro, sin sucesión no hay pacto. No puede haber una laguna de 300 años. Si Judá hubiera estado 400 años fuera de Israel, se hubiera acabado la sucesión. Las tribus que se apartaron de la tribu que tenía la promesa, perdieron la sucesión, se desintegraron. ¿Y quién quedó? Judá. Cuando Cristo vino, que entra al Domingo de Ramos Jerusalén, el burro, que ya los judíos ven que la profecía se está cumpliendo. Jesús le dice, sí, yo vengo a instaurar un reino, pero no es el reino que ustedes tienen idea. Introduce el pacto que hablamos en la clase anterior, introduce el pacto nuevo, comienza el nuevo pacto. Ahora, el pueblo judío, ¿con cuántas personas comenzó? ¿Con cuántas tribus comenzaron? ¿Cuántos hijos de Jacob?
12.
Por eso es muy curioso, ¿cuántos apóstoles coge Jesús? 12. ¿Ustedes no ven que es lo mismo? De los 12 hijos de Jacob van a ser en la carne, en la sangre por herencia, el pueblo de Israel. De los 12 apóstoles de Jesús van a ser en el espíritu la iglesia. Ambos pueblos nacen de 12 personas. Ahora, acuérdense lo que le dije, que decía San Jerónimo, que también dice Pablo, todo lo que en el Nuevo Testamento es una realidad, está prefigurado, ¿dónde? El Antiguo. 12 hijos de Judá, Israel, 12 apóstoles, la iglesia. La pregunta, de los 12, ¿cuántos tienen la promesa?
Uno.
Vamos a ver que de los 12 apóstoles de Jesús, uno solo tiene la promesa. Por eso, en San Mateo 16, del 18 al 19, dice Jesús, mas yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. 12 apóstoles, 12 hijos de Jacob, uno solo, ¿con qué? Con la promesa. 12 apóstoles, vemos que al único a quien el Señor le da promesa de los 12 apóstoles es a Pedro, en Cesarea de Filipo. Nosotros vamos todos los años a Cesarea de Filipo. Y Cesarea de Filipo tiene una característica. Cesarea de Filipo, toda Cesarea de Filipo es una gran roca. A donde quiera que tú mires, Cesarea de Filipo, ¿tú sabes lo único que tú ves? Roca. Y Cristo está ahí con los apóstoles. Es una ciudad sobre roca. Hay dos características en Cesarea de Filipo. Y es muy importante para la iglesia. Por eso quiere Israel y ver las cosas. Una, ya le dije que era qué cosa. ¿Qué le dije que es la característica número uno de Cesarea de Filipo? Roca. Y segundo, agua. El Jordán nace ahí en Cesarea de Filipo por las nieves que se derriten en el monte Hermón. Cesarea de Filipo está lleno de roca y de agua. Mira qué interesante que la iglesia se funda sobre una roca y a la iglesia se entra por medio de qué? Del agua del bautismo. Mira como todo, nada es por casualidad, todo tiene un mensaje en el Evangelio. En esa ciudad, que es el lugar más rocoso que yo he visto en todo Israel y que está pegado a la frontera de Siria, de Cesarea de Filipo se ven ya el pueblo sirio próximo a la frontera, se ve el campanario de una iglesia siria en la frontera. En ese lugar rocoso, que es una ciudad pagana, por eso es raro que Jesús haya ido a una ciudad pagana, nunca Jesús fue una ciudad pagana. Yo estoy seguro que Jesús fue a esa ciudad pagana buscando lo que había allí. ¿Qué cosa? Roca y agua. En ese lugar tan rocoso y tan firme, lleno de agua, Jesús hace una pregunta a los 12 apóstoles. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Y todos contestaron. Ah, la gente dice que tú eres Elías, la gente dice que tú eres un profeta, la gente dice que tú eres. Entonces Jesús le dijo, bueno, yo quiero saber quién piensan ustedes que soy yo. Y ahí todo el mundo se cayó. Es muy fácil hablar con la opinión ajena. Siempre que hay un chisme, ¿con qué palabra comienza? Dicen, a mí me dijeron. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú usas la palabra ajena, tú no tienes responsabilidad. Tú no tienes responsabilidad. Por eso cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Todo el mundo tuvo opinión. Pero ahora Jesús dice, yo quiero que tú me digas quién soy yo. Entonces hay todo. Y de los 12, uno solo. Pedro dijo algo que a nosotros nos luce muy hermoso. Pero que los problemas del Evangelio, que a nosotros después de 2000 años nos luce hermoso, pero el Evangelio no es hermoso. Cuando Cristo dice, carga tu cruz, ¡ay, qué hermoso! Cuando te llega el cáncer, como me llegó a mí hace 2 años, cuando te llega un problema en la familia, cuando te llega una muerte, ahí es cuando tú ves que hay que cargar la cruz y no es hermoso. Pero Jesús te da fuerza. Pero lo que pasa es que nosotros hemos, como dijo el Papa, hemos hecho del Evangelio un jugo de naranja y le hemos echado azúcar. Y por eso ya no convence a nadie. Porque le hemos quitado el sabor al Evangelio. Por eso lo que dice Pedro, para nosotros, ¡ay, qué lindo lo que dice Pedro! Lo que dice Pedro es un compromiso tremendo, porque Pedro dice, tú eres Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, pero no dice tú solo el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro no solo dice que Jesús es el Mesías, Pedro va más allá y dice, tú eres el Hijo de Dios. Eso a nosotros no nos parece nada malo, pero en Israel eso era pena de muerte por apedreamiento. Eso era blasfemia contra el nombre de Dios. Además, Cristo nunca se había revelado que era el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro dice, tú eres Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Cristo hace una bienaventuranza, la segunda bienaventuranza que hace Jesús fuera del sermón del monte. Dice, bienaventurado eres Simón Barjona, Simón hijo de Juan, que era el nombre de Pedro. Bienaventurado eres Simón Barjona, porque eso que tú acabas de decir, no lo dices tú. Tu mente, tu carne, no da para decir eso. Eso te lo dio mi Padre que está en los cielos. O sea que hubo una revelación de Dios a Pedro. A lo mejor se lo dio a los otros, pero los otros no tuvieron el valor de confesarlo. Por eso el Papa Francisco, empezando su ministerio sacerdotal, episcopal en Roma, él dijo que la iglesia tenía que hacer tres cosas. Tenía que construir, caminar y confesar. Que son otros espacios, son temas para un retiro. Construir, caminar y confesar. No solo hay que construir, hay que confesar con la boca lo que construimos, con las manos, con el corazón. Y Pedro tuvo el valor de ¿qué? De confesar. Él no le importó las consecuencias. Eso era lo grande que tenía, lo bueno que tenía Pedro, que él decía las cosas muchas veces sin pensarlo. Pero tú sabes que es mejor decir las cosas sin pensarlo que callarse la boca. En las cosas de Dios. Muchas veces el respeto humano nos hace que nos callemos. Y por eso el Señor escogió a Pedro, porque estaba en el bote. Pedro se perdió la fe. Sí, pero ¿quién fue el único que salió a caminar arriba del agua? Los demás se quedaron en el bote. O sea que Pedro era una persona que tenía lo que nos falta a nosotros, determinación para seguir a Cristo, predicar a Cristo, no importa qué. Por eso lo pusieron cabeza de la iglesia. Por eso que el Señor se les revela. Tú eres Cristo, esa es la gran confesión de la iglesia. La primera, ese es el primer credo de la iglesia. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ahora Pedro dijo quién era, Simón dijo quién era Cristo, ¿no? Simón confesó a Cristo. Ahora Cristo va a decir quién es Pedro. Y por eso a continuación dice, yo te digo, tú eres Pedro y sobre esa piedra edifico mi iglesia. El hombre se llamaba Simón, hijo de Juan, Simón Barjonas. Y el Señor va a decir, ya tú no te llamas más Simón. Ahora tú te llamas Pedro, que quiere decir piedra. Vamos a ver eso ahora. Y sobre esa piedra, o sea, la iglesia de Cristo va a descansar sobre el apóstol Pedro. No solo sobre su confesión, sobre él como persona. Y le da la gran promesa a la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso a mí cuando me dicen, se van tantos miles de católicos de la iglesia. Yo digo, las puertas del infierno no prevalecerán. Dijeron que si el Papa Benedicto lo van a acusar de yo no sé qué cosa. Las puertas del infierno no prevalecerán. Mira aquella iglesia difamando a la iglesia católica. Las puertas del infierno no prevalecerán. Que ladren, que difamen. De aquí a 200, hasta casi 100 años nadie se va a acordar de ellos y la iglesia de nosotros va a seguir predicando. Esa es una promesa que tenemos y que se ha cumplido por 2000 años y que yo soy testigo de ello. Cuando yo era un adolescente que salí de Cuba en el año 80, a mí personalmente me dijo el superior de los franciscanos de la provincia cantábrica que estuve de visita, me dijo, ¿para qué tú te afanas tanto con las cosas de la iglesia? Si aquí a 10 años en Cuba no hay iglesia. Cuando se mueran las viejitas que vienen a la iglesia, se acabó la iglesia. Se equivocó el superior de los franciscanos del Cantábrico. Porque la iglesia hoy en día está más fuerte que lo que nunca estuvo en los 100 años de república. Y se están bautizando los jóvenes y pueblos como un pueblo que iba a ser una quiebracha, que ayer no iba nadie a la iglesia, son hoy en día comunidades florecientes. ¿Tú sabes por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán. 70 años de comunismo en Rusia, las iglesias le hicieron cine, las hicieron museo. Y de un día a otro año, una procesión en la Plaza Roja, en vez de misiles, con la cruz de Jesucristo un domingo de Ramos. Y la iglesia rusa, que un amigo mío estuvo en una iglesia, estuvo en un pueblo que no hubo iglesia hasta hace 20 años, porque nunca ese pueblo lo hicieron los comunistas, dice que en la confesión, en la cola de la confesión, estaban los diáconos empujando a la gente para que hicieran cola. Las puertas del infierno
no prevalecerán.
Tantos escándalos, aquí hizo un escándalo en la iglesia, el sacerdote que hizo cosas, el obispo que... Las puertas del infierno no prevalecerán. No te fijes en los hombres. Si te fijas en los hombres, siempre vas dando tropezones. Fíjate en Cristo. Se me dice mañana, y es una exageración, por supuesto, pero eso he dado a exageración. Se me dice mañana que el Papa Francisco vio un bar en South Beach. Mi fe no se mueve un milímetro, porque mi fe no está en el Papa Francisco, mi fe está en Jesucristo, que es el que instituyó la iglesia. Yo se lo digo a las personas en el grupo, mañana yo puedo fallar y puedo cometer un espanto, puedo cometer un pecado, pero ustedes no pueden seguirme a mí, ustedes tienen que seguir a Jesucristo y ayudarme a mí a levantarme. Eso es lo que se hace. No hagamos seguidores de hombres. Y más hoy en día, donde hay tanta apostasía dentro de la iglesia y fuera de ella. Todo el que te diga algo que no está de acuerdo con la Biblia y con el catecismo, deséchalo. Dígalo quien te lo diga, presbítero, laico, obispo, religioso. Lo único que es infalible es el Papa. Si lo que te están diciendo va en contra de lo que le dice el catecismo, este es mi catecismo. ¿Tú sabes qué cosa? Deséchalo. Por eso no soy muy simpático, sobre todo al clero, pero bueno. Vemos que el Señor le da la promesa, le cambia a Pedro el nombre. Ahora, muy interesante. Cambio de nombre en la Biblia quiere decir pacto. Siempre que Dios, no que los hombres, que Dios cambia el nombre. ¿A quién Dios le cambió el nombre en el Antiguo Testamento? A Abraham. Abraham se llamaba Abraham, así. Que Abraham quiere decir príncipe. Y el Señor le cambió el nombre a Abraham, que quiere decir padre de los pueblos. Cuando el Señor cambia el nombre, quiere decir que el Señor está haciendo un pacto. Y el nombre que le da a la persona con quien está haciendo el pacto indica qué misión él va a tener en el pacto. ¿Cuál iba a ser la misión de Abraham en el pacto? Padre de muchedumbre. Como lo ha sido, padre de los cristianos, padre de los judíos, padre de príncipes, padre del rey David, padre del reino de Israel. Después vemos que el Señor no cambia más nombre. Después cambia el nombre, la Biblia no es muy claro si se la cambia Jacob para Israel, porque no deja muy claro quién se lo cambió, pero Jacob quería decir mentiroso, Israel quiere decir el que batalla por Dios. Un cambio también en la vida de Jacob. Pero en el Nuevo Testamento, el único a quien el Señor le cambia el nombre es al apóstol Simón Barjona, que le pone Pedro. Ya sabemos, cuando el Señor le cambia el nombre, sabemos que estamos en presencia de ¿qué? De un pacto. Y el nombre que va a darle Dios a la persona indica su función en el pacto. En este caso, ¿qué va a ser Simón Barjona? Piedra. Por eso tenemos que ver Israel, promesa, Judá, ¿no? Iglesia, promesa, Pedro. Judá murió. ¿Y quién poseyó el pacto? Se quedó en la tribu de Judá. Fue pasando los dirigentes de Judá. Porque para que haya pacto tiene que haber ¿qué cosa? Sucesión. Vemos cómo el Señor ya le cambió el nombre a Abraham. Ahora le cambia el nombre a Pedro. La gente me dice, bueno, pero es que Pablo se llamaba Saulo, pero Dios no le cambió el nombre a Pablo. Él se lo cambió él. Él mismo fue quien se lo cambió. O a Santiago y Juan le decían los hijos del trueno. Pero se lo decían la gente. Para que haya pacto, ¿quién tiene que cambiar el nombre? Dios es el que tiene que... Ahora, este nombre de piedra, de Pedro, de Petras, que en original griego quiere, en original hebreo quiere decir Kefas. Acuérdense que la Biblia que tenemos nosotros en este caso la que tenemos aquí, la Biblia de Jerusalén, que es la mejor de todas, es la traducción en español de una traducción en latín, de una traducción del griego, de una traducción de hebreo. Y por muy buena voluntad que las personas pongan en traducir, no es que haya errores, es que se pierde muchas veces sentido de lo que se dice. Y sobre todo en este caso, el idioma hebreo es muy pobre, muy pobre, muy pobre. Ellos no tienen palabras concretas, muchas palabras concretas a ellos les faltan. Por ejemplo, la palabra hermano, como aquí el hijo de padre y madre, no existe. Cuando a Jesús le dicen, allá afuera está tu madre y tus hermanos, esa palabra hermano no quiere decir que sean hermanos carnales, porque si hubieran sido hermanos carnales, la forma de hebreo hablar, allá afuera está tu madre y los hijos de tu madre. Hay muchas palabras, hay veces que yo leo el evangelio y digo, y inclusive en el hebreo moderno, hay palabras que ellos no tienen. Entonces, lo que usan es un giro idiomático. Al traducir eso al griego, y el griego es todo lo contrario, al griego le sobran palabras. Fíjate que para piedra, en griego hay 7 palabras para definir piedra. Y en Israel había una sola, kefas. 7 palabras en griego. Por eso hay que tener, yo admiro mucho a San Jerónimo por la labor que hizo San Jerónimo de traducción del griego y del hebreo al latín. Muchas veces dice la gente, mira, que caritomene, que en griego San Jerónimo traduce como llena de gracia. Que caritomene no quiere decir llena de gracia. Que caritomene es un verbo que no existe en latín ni en español. Un verbo que quiere decir que fue, que es y que va a ser. Ese verbo nosotros tenemos pasado, presente y futuro. Ese tipo de verbo indica una acción que es continua. Y él tradujo llena de gracia lo mejor que pudo porque no encontró palabra para traducir que caritomene, ese verbo. O sea que por eso es un poco difícil la traducción que tenemos hoy, como le dije, que sucede con memorial, hacer esto en memorial mía, que no quiere decir memoria, quiere decir un sacrificio hebreo que se llamaba Ascarrá, para recordarle a Dios que tenía un pacto con nosotros. Le digo esto porque por eso hay que ir al centro de la escritura, porque la traducción muchas veces no es que sea mala, sino que no expresa la idea en particular. Por eso, como hay una sola palabra, Jesús habló en arameo, y Jesús utilizó una sola palabra. ¿Qué palabra le dije que utilizó? Kefas, que San Pablo después le dice Cefas. Cuando San Pablo dice Cefas a Pedro, es Kefas, que es el piedra. Cuando el evangelio que se escribe en griego, hay que ver qué palabra, y ahí está la clave de todo, usó Jesús. Los pobres protestantes, que tienen una cabeza muy chiquitita, porque solamente lo que tienen es buena memoria, pero las cosas principales ellos no la ven. Como dice Jesús, se tragan, cuelan el mosquito y se tragan la viga. Ellos dicen, sí, es una piedra chiquitita. O sea, a pobre Pedro lo encogieron. Mentira. Petras no quiere decir piedra. Piedra chiquitita quiere decir litos. Litos es una piedra que tú le das un puntapié. La palabra litos no aparece ahí. La palabra que aparece ahí es Petras. El diccionario griego español Vox, B-O-X, dice que Petras quiere decir roca, piedra que no se puede mover. O sea, litos es una piedra chiquitita. Rocas, Petras, es esas rocas que tú ves que son de aquí a allá, una roca grandísima que hay que dinamitarla, que no la puedes levantar. ¿Cómo era? ¿Qué ciudad les dije? Cesarea de Filipo era roca, ¿no? Habían otros tipos de, mira, la palabra mulinus en griego, era una piedra redonda que se usaba para moler grano y que la movía un animal que, como la piedra se llamaba mulinus, terminó el animal llamándose mulo. El animal cogió el nombre de la piedra. Cuando Cristo dice, más vale que se amarren una piedra, usa la palabra mulinos. Más vale que se amarren al cuello una piedra y se tienen a amar, usa la palabra mulinos. Ahora dicen los protestantes, no, porque la única piedra angular, la única piedra que hay es Cristo, la piedra angular. Piedra angular se dice acronogai, nunca la puedo pronunciar bien. tengo un handicap en eso, pero piedra angular se dice acronogallos. Yo lo pronuncio así, no es así. Se dice acronogallos, es piedra angular. Petra nunca se utiliza para Dios en las Escrituras. La piedra angular es acronogallos, es una palabra que es la piedra del centro que se usa en la Biblia. Pedro no es acrogoniagos, se dice, aquí lo tengo escrito porque siempre se me olvida, acrogoniagos, se quiere decir la piedra angular. Entonces, ni acrogoniagos está en el Evangelio, ni litos está en el Evangelio, ni mulos está en el Evangelio. ¿Qué es la palabra que está? Petra, formación rocosa. Ahora, también había una palabra en griego que se decía cefas. No kefas, cefas en griego. Y el diccionario griego Box dice que tú sabes lo que es cefas, era que al jurado, y también tiene mucha importancia porque Pablo llama cefas a Pedro, al jurado cuando iba un juicio, a todos le daban unas piedrecitas negras y una piedrecita blanca. Entonces al final del juicio, si la persona pensaba que era inocente, le pondría en una bolsa la piedra blanca. Si pensaba que era culpable, la piedra negra. O sea, las cefas era la piedra que definía el juicio. Lo cual, fíjate que también se le aplica a Pedro por lo que el Señor va a decir ahora. Este tema lo tengo también escrito en Apologética, si lo es, y se llama un estudio de la palabra kefas. Hay un estudio amplio de la palabra kefas en griego. Inclusive, la forma en que está hecha la frase, porque los protestantes, después que tú le demuestras que no pudiste encoger la piedra, ellos dicen que es que Cristo cambió el dedo. Ellos dicen que Cristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Primeramente yo quisiera ver dónde está el videotape donde aparece Cristo. Pero es que el artículo, el tauti, ese ti en griego, está indicando algo que está más allá de la persona. De la forma que está la frase, se está refiriendo a algo que está fuera de la persona que está hablando. Es que no tiene sentido. Si el hombre se llamaba Simón y le cambia el nombre a piedra, dice, tú eres piedra, y sobre esa piedra, ¿qué sentido tiene que se refiera a? Si él dijera sobre esa piedra, estuviera mal, porque estuviera repitiendo dos veces, porque la piedra era él. Le acaba de cambiar el nombre. Tú te llamas piedra, y sobre esa piedra. Es que eso es algo de sentido común. Y sobre esa roca edifico mi iglesia. La iglesia no se edifica sobre Juan, y eso que Juan fue el único que permaneció fiel. La iglesia no se edifica sobre Mateo, la iglesia se edifica sobre Pedro. ¿Y qué pasó con las 12 tribus, con las 11 tribus que no se mantuvieron unidas a Judá? Se perdieron. Eso es lo que ha pasado con las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes son las 10 tribus de Israel moderna. Ellos se apartaron del apóstol que tiene la promesa de estar aquí cuando venga Jesús por segunda vez. Y como perdieron la promesa, ¿cuál es la maldición que viene sobre ellos? La división. Se dividen y se dividen y se dividen. Y tú ves a alguien que se fue de la iglesia y hoy está en la iglesia del Cordero Santo y al año que viene le pregunta, no, estoy en la del Evangelio Cuadrangular. Y a la otra semana, no, me fui para la del pastor. Ellos están año por año. ¿Tú sabes por qué? Porque están buscando emociones. Están buscando quien los entretenga. A ellos les hacen creer que la fe es una emoción. Y la fe es algo contrario a la emoción. La fe es la seguridad que yo tengo, que estoy en la verdad, sienta o no sienta. Pero esa gente está buscando quienes los entretengan. Y cuando se le acaba el show en una iglesia y aparece uno nuevo, allá por eso terminaron en el 666, ese de Cristo que se les murió, por cierto, el Jesucristo hombre se les murió. Y no lo han dicho, pero vaya, los que siguieron a Jesucristo hombre se les murió hace como 2 meses de cirrosis hepática, por todo lo que tomaba. Pero ¿cuántos católicos dejaron la Eucaristía y la adoración por irse detrás de alguien que le mueve el sentimiento? Por eso hay que tener cuidado. Fe no es lo que yo siento, fe es lo que es. Sienta, tu madre es tu madre. Sientas o no sientas. Por mucho que vayas a buscar a tu mamá en casa de una vecina, esa no es tu madre. Eso pasa con la iglesia. Por eso cuando se van de la iglesia pierden el sentido de pertenencia. Toda iglesia que se separó de la iglesia católica ha perdido la promesa. Y por eso tú ves que están en una esquina hoy, el ministerio donde estamos nosotros en Miami, ahí había una iglesia protestante en el ministerio de nosotros. Y los dos pastores se fajaron por los diezmos y la iglesia desapareció. Y el otro día estábamos en el ministerio y llegaron tres hermanos con unas Biblias y como yo le decía a Ana, yo los vuelo. Yo tengo un radar en la nariz que yo los vuelo una milla. Y mucha gente nueva va al grupo todos los martes, que son de otros grupos, pero dije, esos son protestantes. Y yo los veía que miraban para la estatua de la Virgen que está en el altar. Y le dije, hermano, ¿quién buscan ustedes? Dice, no, a la iglesia evangélica que estaba aquí. Y yo, no, se cerró porque los pastores tuvieron una diferencia monetaria. Y yo le dije, pero mira, quédate, porque esta no va a cerrar, porque esta tiene la promesa que se va a quedar hasta que Cristo venga. Pero para decir eso, lo tienes que creer. Y para creértelo, alguien te lo tiene que decir. Y para eso estoy yo aquí, para decírselo. Y no para decírselo a ustedes solamente, para que, te lo voy a decir como Pablo le dijo a los corintios, se lo digo a ustedes, para que ustedes se lo digan a otro. Y coge el tape y dáselo a otro que se ha ido por ahí. Y dice, mira, lee lo que te van a decir cuatro cosas que no te van a gustar, pero medítala. Pues, y mira, yo siempre pongo un ejemplo. Y el otro día da coincidencia que yo di una charla en la Escuela de Evangelización Internacional de Siervos de Cristo Vivo. Y había un diácono ahí presente que conoció eso. Yo dije, menos mal que yo no digo mentira porque este hombre me podía ver. Resulta que muchos de ustedes se acordarán de Jimmy Swagger. Jimmy Swagger, los que son más jóvenes, fue el pastor más poderoso en Estados Unidos de la década del 70 y el 80. Jimmy Swagger recogía en un mes de dinero más que lo que el Vaticano recogía en un año. Era un emporio televisivo que ni CNN ni CBS, era un emporio televisivo en todo el mundo. Se estaba tragando América Latina y esa iglesia vomitaba 24 horas horrores sobre la iglesia católica. Pues un día encontraron a Jimmy Swagger con dos prostitutas en un motel. Entonces, curiosamente, tú sabes lo que él pertenecía a la iglesia de Dios Pentecostal. Tú sabes lo que la iglesia de Dios Pentecostal lo obligó a hacer: confesarse de rodillas en la televisión. Se arrodilló, confesó. Yo estuve con una. Digo, mira tú, cuando este pecan, ¿lo hacen qué cosa? Confesarse. ¿Y a nosotros nos critican? Porque nos confesamos. Con la diferencia que nosotros recibimos la absolución y él no recibió absolución, recibió castigo porque lo suspendieron de predicar por un cierto tiempo. Después abrió unas iglesitas, pero nunca en la vida. Pero tú sabes el cuento que les quiero hacer. Eso fue un escándalo. La iglesia de Jimmy Swagger hoy era la iglesia más poderosa del mundo y al mes no existía ni televisión, ni edificio, ni fieles, ni nada. Ahora lo que les voy a contar, que fue donde estaba el diácono. En esa misma época, el arzobispo de Atlanta, que era uno de los personajes más importantes en ese momento de la iglesia americana, se fugó con una muchacha del coro de la iglesia de Atlanta y se llevó las tarjetas de crédito de la arquidiócesis. En la misma época, en el mismo lugar, cerca uno de otro. La iglesia de Jimmy Swagger se derrumbó. ¿Dónde está la iglesia católica de Atlanta? Este año leí que bautizó 7,000 catecúmenos en la Pascua. La iglesia católica, ¿tú sabes por qué? El mismo escándalo. Porque tenemos la promesa de que las puertas del infierno, la iglesia de Jimmy Swagger estaba fundada sobre él mismo. La iglesia de nosotros está fundada sobre Cristo. Por eso nadie la puede mover. Esa es la roca que Jesús le dice que es Pedro. Es la roca del orden. Una roca, cuando tú estás sobre la roca, fíjate que dice, Salmo 27 dice, en el día de la tribulación, cuando todo se derrumbe, tú me sostendrás sobre la roca. Es donde tú te paras cuando todo alrededor parece que se está derrumbando. Tú eres Pedro. Y fíjate, tú eres Pedro. Y sobre esa piedra edifico. La iglesia no es de Pedro. La iglesia es de Cristo. Pero está fundada sobre el orden del apóstol Pedro, que es el que tiene la promesa. Mi iglesia, la iglesia es de Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero está fundada. Por eso cuando tú cada vez que me preguntan, ¿cómo yo identifico la iglesia de Jesucristo? Digo, si tú quieres encontrar la iglesia de Jesucristo, busca a Pedro. Si tú llegas a Pedro, llegaste a la iglesia de Jesucristo. Una vez a un primo mío, un primito mío, lo estaba medio convencido para llevarlo a una iglesia por ahí, y la madre me llamó que fuera a hablar con él, y yo me aparecí con un libro. Cuando llegué a hablar con él, le dije: este libro que traigo no es la Biblia, este libro que traigo es el capítulo de la P de la Enciclopedia Británica. Es como se quedó un poco asombrado. Yo fui a la biblioteca y lo saqué, y le abrí la Enciclopedia Británica, creo que la página 467, si no más no me acuerdo, de la P. Busqué la sección que dice Papas, Pope. Le dije: mira, esto no es un libro católico, la Enciclopedia Británica es un libro científico. El que diga que la Enciclopedia Británica está mal, ya no queda nada que ver en el mundo. Busca la palabra Papa, Pope. Mira aquí, cuando eso era Juan Pablo II, hay 264 listas de papas. ¿Quién es el último? Juan Pablo II. ¿Quién es el primero? Pedro. Esta es la iglesia de Jesucristo. Si te vas a tu riesgo. No se fue. Pero tenemos que conocer nuestra fe. Si no la conocemos, nos confunden. El pueblo se va de la iglesia católica por ignorancia. Por eso que el famoso dicho de ese dice: un católico ignorante, un futuro protestante. Yo no conozco ningún católico que conozca su fe y que conozca la Eucaristía que deje la iglesia. Jamás. La Eucaristía es irrespetable. Yo pudiera dejar cualquier cosa de la iglesia menos la Eucaristía. Y la verdadera, porque ya le dije que la iglesia, todo lo de la iglesia nace ¿de dónde? De la adoración. De la adoración. Y no solo vimos ya lo poderoso que es esta promesa que Dios Jesús: edifico, construyo mi iglesia. Y ayer yo vi una cosa muy hermosa en EWTN que decían, hablando de la devoción del Papa Francisco por San José, que decía que cuando San José custodiaba el vientre de María camino de Nazaret, él no se daba cuenta que estaba custodiando a la iglesia, porque la iglesia lleva en el vientre de María, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que San José es el gran custodio de la iglesia. Por eso el Papa mandó que lo incluyeran en el canon de la misa con María y José, porque José como que está abandonado un poco, y José es el gran custodio de la iglesia. Y Santa Teresa decía: nunca le he pedido nada a San José que no me lo haya concedido. Yo creo que tenemos que fomentarla, sobre todo los padres de familia, los papás de familia deben fomentarla. Cuando nosotros vamos a Israel, nosotros en la carpintería de José siempre oramos por todos los padres de familia que van a la peregrinación. Lo otro que vemos aquí, para después pasar al almuerzo, que es muy importante, después de esto dice, muy, muy importante, después de esto dice Jesús: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré, esto es otra promesa, las puertas del infierno, a ti te daré. Y nosotros los católicos somos tan poco curiosos que nunca nadie se pregunta qué llaves son esas. Nunca tengas miedo de hacerte preguntas de las Escrituras. Uno crece cuando uno se pregunta. Yo creo que es para que nosotros nos hubiéramos preguntado qué llaves le dio Jesús a Pedro, la reina de los cielos. Sí, pero muy bonito eso. Pero eso, como el reino de los cielos no tiene cerradura. ¿Y tú sabes dónde yo recibí la respuesta de qué llave era? En la primera lectura de la misa del día de San Pedro y San Pablo. Si nosotros atendiéramos las lecturas de la misa, no había ni que estudiar la Biblia. Cuando yo estoy viendo la primera lectura de la misa de San Pedro y San Pablo, digo: mira la llave. Y me puse a buscar en la Biblia y me encontré la llave, y esa llave tiene más significación de lo que nadie se puede imaginar. Y está en Isaías 22, en el profeta Isaías, capítulo 22. Y vamos a ver qué pasa en Isaías 22. Dice, a ver, ¿dónde empezamos? Ok, Isaías 22, 15. Dice así, y oigan para que entiendan las llaves. Así dice el Señor Yahvé Shabaot: preséntate al mayordomo, a Sebna. Tenemos un mayordomo que se llamaba ¿cómo? Sebna. Encargado del palacio, el que labra en alto su tumba, el que se talla en una peña una morada, y dile: ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí que te has labrado aquí una tumba? He aquí que Yahvé te hace rebotar y te vuelve a agarrar. Te enrollan ovillo como una pelota de tierra en amplio espacio y allí morirás. Allí irán tus carrozas gloriosas, vergüenza del palacio de tu señor. Te empujaré de tu puesto y de tu pedestal. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Lo revestiré de tu túnica con un fajín, lo sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Nadie abrirá y nadie cerrará. Lo hincaré con una clavija en un lugar seguro y será trono de gloria para la casa de tu padre. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Nos encontramos aquí un personaje que se llama Sebna. Sebna era el mayordomo del palacio del rey David, del reinado de la dinastía de David. Pero el mayordomo en esa época no era como un mayordomo hoy día. El mayordomo era el primer ministro. El mayordomo era el que abría el palacio, el que cerraba el palacio. El mayordomo era el que dejaba pasar a las personas a la audiencia con el rey y era el que gobernaba en nombre del rey. Muchas veces los reyes no hacían nada. Era como el primer ministro. Ahora, ¿cuál era la señal que esa persona ostentaba el cargo de primer ministro, de mayordomo? Unas llaves que se le colgaban aquí, en el vestido. Y parece que Sebna estuvo robando o algo hizo mal. ¿Y qué le dice el Señor a Sebna? Te voy a quitar las llaves y se las voy a dar a Eliaquín. Entonces vemos que la llave tiene que ver con una palabra que yo le dije a ustedes, que sin esa palabra no hay pacto. Por ahí lo dijeron. ¿Qué palabra dije yo? Que para que haya pacto tiene que haber esa palabra. Sucesión. ¿Quién gobernaba en Israel? El primer ministro. Y los primeros ministros se quitaba y se ponía otro. Y cuando el otro se moría o fallaba, se quitaba y se ponía a otro. Y otro, y otro, y otro. ¿Y cuál era la señal para mantener esa sucesión? Las llaves que se ponían. Fíjate lo que dice, cuando tú abras nadie entra. Y cuando tú abres, nadie sale. Bueno, cuando lo que tú cierres y abres, nadie puede entrar ni salir. Eso no fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Lo que tú ates, yo ato. Y lo que tú desates, ¿no ves que es lo mismo? Te das cuenta que el Señor... Ahora estamos hablando en el capítulo que leí. Estamos hablando de un hecho que ocurre en la época de los reyes de Israel. Cuando ocurre esto de Sebna, ya David se había muerto hacía 300 años o 200 años, pero estaba instaurada la descendencia de David en el trono, ¿no? Por eso, cuando el ángel anuncia a María Jesús, ¿qué le dice? Será llamado Hijo de Dios y se sentará en el trono ¿de quién? De su padre David por siempre. En un momento de la historia, uno de los profetas le dijo a David, tu reino estará seguro por toda la eternidad. Ningún trono puede estar seguro por toda la eternidad porque los reyes se mueren, las dinastías se acaban. Luego, entonces ese señor dijo que el trono de David va a estar firme por la eternidad, es que se refería a un reino que no es de este mundo. Por eso, ¿quién es el heredero del trono de David que está para siempre sentado en su trono? Jesús. Lo dice el ángel, se sentará en el trono de David su padre por siempre. Son dos cosas, el reino de los cielos, pero el reino de los cielos está centrado ¿en qué? En el reino del rey David, el juez justo, el juez de misericordia. Por eso cuando tú quieres saber algo, muchas veces del reino de los cielos, tienes que buscar, ¿tú sabes dónde? ¿Dónde ustedes creen que hay que buscar? Se lo dije ahorita. En el reinado de David. No le dije que todo lo que... En el Antiguo Testamento es prefigura, en el Nuevo es realidad. Mira, un ejemplo. Cuando yo quise saber qué lugar ocupaba María en el reino de los cielos, dije, bueno, Jesús es el heredero, lo repito de nuevo, ¿es el heredero de qué? Del trono de David. Luego, entonces María, ¿quién es la madre del rey? La madre del rey, ¿no? Su hijo está sentado en el trono de David por siempre. Dije, ¿cómo yo sé el lugar que ocupa María? Tengo que irme a ver. ¿Qué lugar ocupaba quién? La madre de David. Porque si Jesús es el heredero del trono de David, El lugar que ocupara la madre en el reino de David es el mismo que va a ocupar, porque es el mismo reino espiritual ahora. Y me encontré que dice que estaba Salomón impartiendo justicia, que era el rey, y entró su madre Betsabé a interceder delante del rey. Y cuando Betsabé entró, el rey David se puso de pie y le puso un asiento a su derecha. Diga, ahí está María, está sentada, no a la derecha de la Trinidad, a la derecha de Jesús en el reinado de David, que es eterno. Y mira tú qué interesante, ¿qué fue hacer Betsabé? Interceder, lo mismo que hace María. Entonces yo dije, si Jesús es el heredero del trono de David y está sentado en el trono de David, tengo que ver eso de este mayordomo. O sea, había una llave que se pasaba de gente a gente, que es el poder de acceso al rey. Esa llave tiene que estar en el reino nuevo. Ya no una llave que se cuelga aquí, una llave espiritual. ¿Y quién me encontré que tiene esa llave? El apóstol Pedro. Tú no ves, tiene una base bíblica anterior. Entonces Pedro, el apóstol Pedro recibe dos cosas muy interesantes. Recibe la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Recibe la promesa de que él va a ser la roca, el que esté encima de Pedro, la fe está firme, que eso es lo que vamos a ver después por la tarde, y va a tener el poder de atar. Vamos a ver por la tarde una frase del profeta Zacarías, que casi nadie la comenta, que eso es mucho más aclaratoria que todo eso, pero el poder espiritual del Papa es impresionante. No, ni nosotros mismos, ni yo creo que muchos sacerdotes ni obispos se dan cuenta. Vamos a ver cuando veamos lo que dice el profeta Zacarías. El poder del Papa es verdaderamente impresionante, se lo dio Jesús. El poder de administrar el reino de los cielos, que no la parte que pertenece a Dios, sino la parte que pertenece al hombre. Por eso es que el Papa no puede sacar a nadie del infierno. Porque eso pertenece a qué reino? De Dios. Pero puede sacar a alguien del purgatorio. Porque el purgatorio pertenece todavía a la iglesia. Porque es un proceso que no ha llegado al reino de los cielos. Por eso que el Papa declara las indulgencias y tiene poder para sacar a gente del purgatorio, pero no del infierno. ¿Ustedes entienden la clase de poder que tiene ese poder espiritual que tiene ese hombre? Y créanme, esta tarde lo vamos a ver más amplio, a nadie que yo conozca sobre la tierra se le ha dado un poder más grande que al obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro. Recuerden que ahora tenemos 266 hombres ininterrumpidamente, donde este poder de las llaves y esta autoridad ha ido pasándose de uno en otro. Merece la pena irse por una iglesia que salió un fulanito y dijo que el Señor le dijo que abriera una iglesia en tal esquina. ¿Tú sabes quiénes son los pobres que se van a esos lugares? Los que no saben lo que ustedes están aprendiendo. Entonces ustedes tienen la responsabilidad de esto que están aprendiendo, pasárselo a otra personas. Si no se sienten capaces, compren el disco, vayan a la página, recomienden la página, recomienden el tema. Todo esto vamos a irlo desarrollando, vamos a terminarlo la tarde, así que vamos a ir a almorzar. Pues terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.